El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes, donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia está aquí con vosotros para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias y después el comentario, seguido por los programas de Hoy en la Historia, El Enfoque, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y El Mundo Musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Noticias en breve. El vicepresidente de Indonesia, Yusuf Kalla, impulsa la consulta regional. Indonesia discute la cooperación de formación profesional con Irán. Las noticias en detalles. La compañía aérea de Garuda Indonesia abrirá vuelos regulares a la India a partir del 12 de diciembre de 2016. Garuda Indonesia operará 3 vuelos semanales desde Jakarta a Mumbai vía China. El presidente director de Garuda Indonesia, Arif Wibowo, dijo que los vuelos harán una parada de tránsito en China en la primera fase de operación. Arif continuó diciendo, citado por Tempo.co, que la India tiene un enorme potencial, teniendo en cuenta su población de 1,4 mil millones. Por otra parte, el número de turistas que viajan desde la India a Indonesia es bastante significativo, en 300.000 llegadas por año. Como tal, está seguro de que la tasa de ocupación de asientos de Garuda Boeing 737 para operar en esa ruta llegará a 70-75%. Aparte de la India, Garuda también abrirá vuelos directos de la provincia china Chengdu a Bali. Los vuelos regulares comenzarán a mediados de enero de 2017. Indonesia y Corea del Sur están desarrollando medioambientales empresas pequeñas y medianas o empresas verdes que enfatizan los esfuerzos para reducir las emisiones en el procesamiento de productos. Dichas empresas deberían participar en la reducción de las emisiones industriales mediante la aplicación de tecnologías respetuosas con el medio ambiente, dijo el subdirector para la Organización del Ministerio de las Empresas Pequeñas y Medianas y Cooperativas, Meliadi Sembiring. El Foro Empresarial de Indonesia-Corea es el primer evento organizado por el Centro de Negocios Verdes con el apoyo del Centro de Ecoinnovación de Corea del Sur y el Ministerio de Cooperativas y Empresas Pequeñas y Medianas. Por su parte, un representante coreano para la Secretaría Conjunta de Desarrollo Económico de Indonesia y Corea, Jang Jin-kang, dijo que el foro es muy importante como una plataforma amigable, como una plataforma para intercambiar información relacionada con industrias ambientalmente amigables entre los dos países. Indonesia es el cuarto país mayor de emisión de la generación de dióxido de carbono en el mundo, Jang Jin dijo, citado por Tempo.co. Por lo tanto, espera que haga de que sus industrias sean más respetuosas con el medio ambiente. El vicepresidente de Indonesia, Muhammad Yusuf Kalla, abrió oficialmente la 16ª Reunión Regional de Asia y el Pacífico de la Organización Internacional del Trabajo en Nusa Dua, Bali, el martes. En su discurso, el vicepresidente Yusuf Kalla declaró que Indonesia apoya los esfuerzos de la Organización Internacional del Trabajo para lograr el objetivo del trabajo de los descendientes para todos los trabajadores en el mundo. Dijo que las obras de descenso también deben incluir la viabilidad del trabajo ambiental y los ingresos. Por lo tanto, el esfuerzo de mejorar la economía de la comunidad mundial se puede lograr. Más allá, el vicepresidente Joseph Kalla también dijo que en un esfuerzo por proporcionar un salario digno para los trabajadores en el país, el gobierno indonesio proporciona un sueldo mínimo que se ajusta al crecimiento económico y a la inflación. Según el vicepresidente, este esfuerzo se cree que es un paso justo para mantener la inflación al tiempo que presta atención al bienestar de los trabajadores. La 16ª reunión regional Asia y Pacífico de la Organización Internacional del Trabajo es seguida por más de 450 delegados de 38 países y organizaciones internacionales. La reunión se lleva a cabo como un medio de comunicación cada 5 años que aborda el empleo de la gobernanza. El encuentro reúne a los ministros de los elementos de trabajo y representativos de la tripartita, gobierno, empleadores y trabajadores. De los países miembros de la Organización Internacional del Trabajo en la región de Asia y el Pacífico y los Estados Árabes. El director general de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder, el martes en Nusa Dua Bali invitó a todos los países de Asia y el Pacífico a concentrar sus esfuerzos en crear un futuro sostenible mediante la observación de la fuerza de trabajo. Aquí, de los 47 países de la región de Asia y el Pacífico, solo 14 países, entre ellos Indonesia, ratificaron los convenios de la Organización Internacional del Trabajo como base para construir una economía sostenible. Según Guy Ryder, el empleo es un sector importante en el apoyo al desarrollo económico mundial en la actualidad. Más allá, Guy Ryder insta a todos los países de la región de Asia y el Pacífico a que fortalezcan el compromiso de crear empleos creados para toda la comunidad. Dijo que se puede hacer creando un plan de acción que conduzca al crecimiento económico global y sostenible para los pueblos en la región. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, está prevista para abrir la reunión ministerial del noveno Foro Democrático de Bali del 8 al 9 de diciembre de 2016 en el Centro de Convención Internacional de Bali en Nusa Dua, Bali. El noveno Foro Democrático de Bali se participará 84 países y 5 organizaciones internacionales, con 25 de ellos son ministros y viceministros. La alta participación de los altos funcionarios adivinó el Foro Democrático de Bali como el único foro de diálogo sobre el desarrollo democrático en la región de Asia y el Pacífico. El tema del noveno Foro Democrático de Bali es la democracia de religión y el pluralismo. Es muy relevante en la situación del mundo actualmente, en medio de la comprensión de la religión está estrecha. La intolerancia entre las comunidades religiosas y la nación tiene el potencial de reducir el desarrollo democrático en muchos países, incluyendo Indonesia, dijo el director general de Información y Diplomacia Pública, la embajadora Esti Andayani. A través del noveno Foro Democrático de Bali, se espera que los participantes puedan aprender la mejor manera de responder las cuestiones democráticamente. Y así son las noticias. Estimados oyentes, La Voz Indonesia ahora presenta el comentario con el tema El sector turístico es más prometedor. Así, quédate con nosotros en La Voz Indonesia a través de la onda corta 9.525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, Indonesia está desarrollando activamente el turismo como una de las industrias principales. Es porque el turismo ahora es una forma del estilo de vida de la mayor parte de la población mundial. Incluso entre algunas personas con altos ingresos, viajar es un elemento básico. El sector turístico puede ser considerado como una de las fuentes mayores de divisas si se maneja de una manera seria y verdadera y tiene el apoyo de todas las partes interesadas. El objetivo de Indonesia en el año 2019 es traer 20 millones de turistas extranjeros, que puede cosechar divisas en una cantidad de 20 mil millones de dólares estadounidenses. Sin duda, grandes oportunidades en el mercado del turismo es un reto para Indonesia para poder utilizar el potencial natural que existe más óptima que posible. El archipiélago de Indonesia tiene belleza natural y la diversidad cultural. Desde la ciudad Sabang en Sumatra a la ciudad Merauke en Papua, cada región tiene un excelente potencial y varía del turismo basado en la cultura, naturaleza, náutica, agro, la religión, historia, la educación, las compras y gastronomía. De acuerdo con la clasificación del Foro Económico Mundial, este tipo de turismo de Indonesia es cada vez mejor. Desde el rango del nivel 70 al nivel 20 entre los 141 países en competitividad del Foro Económico Mundial. El sector de turismo es más prometedor porque tiene un amplio impacto y es capaz de tocar todos los fundamentos económicos. En cuanto a la zona, el turismo es el autor para una economía lo suficientemente potente, como si un destino turístico que se habilita bien. La iniciativa del gobierno local para celebrar diversos eventos culturales y festivales es la promoción turística más eficaz. Por ejemplo, el Festival de Transfronteriza en Atambua, que se encuentra fuera de las fronteras con Timor-Leste. Este evento puede mostrar la potencia de perturbaciones desde Timor Oriental para venir a Indonesia. Además, también existe el encanto del Festival de la Belleza Náutica de Tanjung Lesung en Banten. Expo de Sumatra Occidental de 2016, el Festival del Carnaval de la Noche de Banyuwangi. Cada uno de los cuales logró chupar los turistas, no solo domésticos, sino también extranjero. El Ministerio de Turismo también se ha esforzado por desarrollar al sector del turismo en toda línea, tales como mediante la política de extensión de visado para 169 países. Por otra parte, designa 10 destinos turísticos de prioridad mediante la mejora de la infraestructura y los recursos de manera óptima. El gobierno también fomenta diversas empresas estatales para trabajar juntos y desarrollar los puntos de destino turístico de la zona. Con suerte, con la promoción del turismo, el programa que sea sostenible y estructurada en la planificación del desarrollo, la meta del gobierno para llevar a los turistas extranjeros a Indonesia podría ser alcanzada. Así fue el comentario de hoy de La Voz de Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia.
Estimados radio escuchas, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 8 de diciembre del año 1914, buques alemanes y británicos se enfrentan frente a las Malvinas. La Primera Guerra Mundial se esparce por el mundo. Un grupo de buques alemanes compuesto por los cruceros Scharnhorst, Nissenau, Leipzig y Dresden se dirige hacia las Islas Malvinas para capturar el puerto que ocupan los británicos en el archipiélago, desde donde se domina el paso austral entre los océanos Pacífico y Atlántico. Pero los británicos han adivinado los planes alemanes y el 8 de diciembre los emboscan con una poderosa escuadra encabezada por el acorazado Invincible y 5 cruceros. Al descubrir la trampa, el almirante alemán Maximilian von Spee ordena la retirada, pero los británicos les dan alcance y uno a uno los buques alemanes son hundidos. Solo se salva el Dresden, que se interna en la bruma de los helados mares australes. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 8 de diciembre del año 1987. Se declaró Patrimonio de la Humanidad la Muralla de China. Esta gigantesca fortaleza que tardó cerca de 2000 años en construirse y que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el 8 de diciembre del año 1987. Fue ordenada por el emperador Qin en el siglo III año Cristo, durante la dinastía del mismo nombre, para defender a su reino de los ataques de los nómadas Xiongnu de Mongolia y Manchuria. A través de los siglos, los ejércitos se acuartelaron a lo largo de la muralla para advertir las invasiones y proveer una primera línea de defensa. Su propósito era principalmente el de evitar que robaran propiedades y escaparan del país montados en veloces caballos. Bueno, estimados radioescuchas, así fue hoy en la historia de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.ai. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el enfoque presentado por Borja Saman. Bienvenidos al programa El Enfoque, que hoy lleva el título La Comunidad Económica de ASEAN permite a instructores de agrícola de exterior acceder a Indonesia. Después de la era de la Comunidad Económica de ASEAN, se aplica a finales del año pasado. Es posible que instructores agrícolas del extranjero para trabajar en Indonesia. Si sucede entonces, ciertamente obstaculiza las oportunidades de empleo para instructores de agrícola Indonesia, por lo que hay que hacer en términos de mejora de la calidad, como la certificación de los trabajadores de instructores agrícolas. Según lo declarado por el Consejo de Instructores de Agrícola en la Agencia de Coordinación de Instructores de la Provincia de Riau, Ismedi Utomo dijo a la Radio República Indonesia el viernes, para aumentar la competencia de los instructores de agrícola, necesitan su sistema de profesionalismo de los instructores de agrícola, que incluye la estandarización, acreditación y certificación de competencia de instructores de agrícola. Dijo que la certificación de los instructores también tiene como objetivo aumentar la competencia de los agentes de instructores de acuerdo con lo dispuesto por la Ley número 16 del año 2006. Según la Competencia Nacional de Indonesia, que el trabajo de instructores de agrícola tiene la competencia y calificaciones de acuerdo con las exigencias del trabajo. Según él, el proceso de otorgamiento de certificados de instructores agrícolas se lleva a cabo de manera sistemática y objetivamente a través de un examen de competencia, haciendo referencia a la competencia nacional de Indonesia de instructores de agrícola. Mientras tanto, asesor del gobernador de Riau, Tien Mastina, hizo hincapié en que la era de la comunidad económica de ASEAN, haciendo que el gobierno debe estar mejor preparados para resistir la embestida de los productos o bienes o servicios de los países vecinos. Debido a la presencia de un mercado libre, los productos y servicios de los extranjeros recorren en Indonesia indefinidamente. Uno de los esfuerzos realizados por el gobierno a través del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca continúa mejorando la participación de instructores pesquera como agente de cambio y la punta de lanza del desarrollo económico. No solo aumenta en cantidad, sino en calidad de instructor de pesca está preparado para ser resistente, fiable y competente. Según Tien Mastina, el potencial de pesca de Indonesia incluida la provincia de Riau también tiene el potencial regional de pesca bastante amplia. Sin embargo, se puede trabajar porque todavía hay una falta de conocimiento público en la optimización de los recursos marinos y pesca, por lo que el papel de los instructores de la pesca formidable necesita desesperadamente para ayudar a las personas a maximizar el potencial, además de la realización de la vigilancia contra la pesca ilegal. De acuerdo con datos del Ministerio de Asuntos Marítimos y de Pesquería, agregado de pesca en Indonesia asciende a 12.113 personas, o solamente 15% del número total de trabajadores de instructores de Indonesia, que llegó a 76.800 personas. Es muy pequeño en comparación con el número de instructores agrícolas, que es 56.300 personas, o 73%. Estimados a la escucha, así fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Bueno, estimados a la escucha, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, con la belleza de Indonesia, presentado por Borja Saman. La belleza de Indonesia es un segmento que presenta los potenciales turísticos de Indonesia, incluyendo destinos turísticos, arte y cultura, también culinario. Hoy les llevaré a una excursión a Van der Vick por Van der Vick Fort en Kebumen, Jawa Central. Así que permanezcan en sintonía. Además de a través de la onda corta, también puede escuchar este programa a través de transmisión en vivo en www.voi.co.id. Hay muchos sitios históricos y de patrimonio cultural que pueden ser visitados cuando usted esté en Kebumen, en la provincia de Jawa Central. Uno de ellos es el Fuerte Van der Vick, que es la reminiscencia de la época colonial holandesa, ubicado en la calle Sabta Marga, pueblo de Sedayu, Gombong, provincia de Jawa Central. Según la historia, el Fuerte Van der Vick se estableció en 1818, como se puede ver en la escritura en la entrada del castillo. El año está en la era del gobierno colonial holandés. El nombre Van der Vick fue tomado del nombre de un general holandés en aquel entonces. Mientras que el objetivo de la construcción de la fortaleza fue originalmente con el propósito de almacenes de alimentos y armas, que también sirve como campos de entrenamiento militar de las tropas holandesas durante la guerra de Diponegoro y después. La guerra de Diponegoro, también conocida como la guerra de Jaffa, es una guerra que duró desde 1825 hasta 1830. Esta guerra es una de las mayores batallas jamás experimentadas por los holandeses durante la ocupación del archipiélago. El fuerte Van der Vick es único porque su estructura y arquitectura es octogonal. Se hizo de paredes de ladrillo rojo, por lo que la fortaleza también se conoce comúnmente como el Fuerte Rojo. Su otro nombre es Josius Fort. El general Franz David Josius fue un comandante de las tropas de las Indias Holandesas, quien fue predecesor del general Van der Vick. El fuerte en sí, cuya construcción fue iniciada por el general Van der Bos, tomó 4 años para terminarse. Tiene 2 pisos. La primera planta tiene 4 entradas y 16 habitaciones muy grandes, 72 ventanas, 63 puertas y salidas conectadas y 8 escaleras para llegar a la segunda planta. Mientras que el segundo piso del fuerte Van der Vick hay 70 puertas que conectan, 84 ventanas y 16 cuartos grandes. La planta superior está equipada con 4 escaleras para llegar al techo de la fortaleza. En 1856 el fuerte fue convertido en la escuela de Pupien, o la escuela secundaria militar, específicamente para los niños europeos nacidos en Indonesia, y solo entonces el nombre de Fuerte Kosius se transformó en Van der Vick, como homenaje a Van der Vick por sus servicios al gobierno holandés en el campo militar. Al fuerte de Van der Vick, o Van der Vick Fort, se puede llegar desde el este o desde el oeste de Gombang vía la carretera Purwokerto-Yogyakarta. Después de pasar el mercado Gombong, usted verá la señal a la izquierda de la carretera para llegar a Van der Vick Fort. Ahora se ha convertido en un lugar turístico. Usted puede disfrutar de la belleza de este fuerte mientras trae a sus hijos a recorrer esta fortaleza. Hay un parque infantil y una pelota de agua, pero lo más singular es el mini tren en la parte superior de la fortaleza. Con este tren, los visitantes pueden ir alrededor del edificio y disfrutar de la vista desde la parte superior. Tal vez este es el único lugar en Indonesia donde los visitantes pueden abordar el tren en la parte superior de un edificio. Bueno, estimados radioescuchas, esta fue la belleza de Indonesia de esta vez. Gracias por su atención.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Bueno, estimados oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, bienvenidos de nuevo a la miscelánea. La edición de hoy hablará sobre la plantación de bambú para prevenir inundaciones. Además, a través de onda corta 95-25 kHz, también se puede escuchar este programa a través de la transmisión de audio streaming en es.voi.co.id. La predicción de lluvias según la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica en el final de 2016 es bastante alta en algunas partes de Indonesia, sobre todo en Sumatra y Java Occidental. Se predice que la lluvia continuará cayendo y alcanzará su punto máximo en enero de 2017. Jefe de Información de Datos y Relaciones Públicas de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, Sutopo Purwonugroho, dijo que muchas inundaciones se producen durante todo el año de 2016, seguidas por deslizamientos de tierra. Las inundaciones fueron causadas por muchos factores. Además de alta cantidad de lluvia, la actividad humana, que está menos preocupada por el sistema de drenaje, es también una causa de las inundaciones. Si bien se produjeron deslizamientos de tierra debido a la presión de terreno inclinado. Además, otro factor es la extensión de la cuenca crítica y el daño ambiental. El Instituto de Ciencias de Indonesia, o LIPI por su sigla en idioma indonesia, evaluó que el bambú es una planta que es adecuada para la mejora de las condiciones de la corriente río arriba y las orillas de los ríos, las cuales han sido duramente golpeadas por las inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. Esta planta tiene raíces de fibra, por lo que puede estabilizar el suelo y reducir la erosión. La representante para biociencias de LIPI, Eni Sudarmonovati, dijo que la plantación de bambú río arriba y a lo largo de las orillas del río es un paso correcto. Según ella, el concreto solo cinéticamente estabiliza el suelo, mientras que la planta real permanece inestable. Así que cuando llega el agua, la tierra en las orillas de los ríos no es capaz de resistir la erosión. Ella agregó que plantando el bambú podría prevenir que no desaparezca la fuente de agua, porque la planta es capaz de mantener el agua. A largo plazo, la viabilidad del agua puede ser mantenida incluso cuando ocurre la larga estación seca. Mientras tanto, Elizabeth Vijaya, una investigadora de bambú del Centro de Investigación para la Biología de LIPI, dijo que la plantación de bambú debería ser alentada porque tiene muchos beneficios, tanto a corto como a largo plazo, para prevenir las inundaciones y deslizamientos de tierra. Además, el bambú tiene un valor económico a la comunidad local, sobre todo cuando existe la potenciación de la industria. Elizabeth agregó que el bambú es también capaz de mantener el aire limpio, ya que produce un 30% más oxígeno que otras especies de árboles. Según ella, la plantación de bambú se considera necesaria y va a funcionar bien cuando obtenga el apoyo del gobierno y las partes interesadas pertinentes. Elizabeth dijo que la plantación de bambú aún no está apoyada por el gobierno. Además, el bambú es considerado como económicamente menos beneficioso, por eso que la gente tiende a cortarlos. Oyentes, este fue la miscelánea de hoy, presentando el plantado de bambú para prevenir las inundaciones. Nos veremos de nuevo mañana con otro tema interesante. Adiós.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados radioescucha, donde quiera que estén, nos encontramos nuevamente en el programa El Mundo Musical, un programa que presenta música tradicional y moderna de Indonesia. Para esta edición vamos a introducir un cantante pop de Indonesia, Amir Faisal. Vamos a gozar de una canción de Amir titulada Simponi Hermosa o Simponi Yang Indah.
Alun sebuah simfoni, kata hati disadari, merasuk-suk makal buku dalam hati ada satu, manis lembut bisikanmu. Merdu lirik suaramu bagai pelita hidupku berkilauan bintang malam syilir angin pun sejuk seakan hidup mendatang aku tempuh denganmu berpadunya dua insan simfoni dan keindahan melahirkan kedamaian melahirkan kedamaian. Kau bagai aroma penghapus di ilu
Bueno, estimados radioescucha, acabamos de escuchar una canción titulada Sinfonía Hermosa o Sinfonía Ina. Esta canción logró convertir a Amir Faisal en un cantante de pop de Indonesia alrededor de los años 80. Esta canción, compuesta por Robby Lea, se convirtió en un éxito en una canción popular en este país, después de que se cantara por Amir Faisal. Incluso muchos otros cantantes siguen lanzando la canción Una Sinfonía Hermosa, uno de los cuales son Bob Tutupoli Once, que cuando se incorporaba todavía en la banda musical Deva 19. Incluso esta canción hasta ahora clasificada como obras de calidad por los artistas del país. Antes de llegar a conocer más a Amir Faisal, vamos a gozar de la otra canción de Amir Faisal titulada Mimpi Yang Mungil, o en español Sueño Bonito. Saliendo figura de un campeón de concurso de radio y estrella de la televisión, vamos a escuchar o gozar de la otra canción de Amir Faisal o Faisal Amir.
Pertama aku jumpa selingkat awan hitam berlari dariku. Malamnya datang tak diundang, lewat satu mimpi yang mungil. Ketika mimpiku ceritakan, ada senyum di sudut bibirnya. Sekarang dia kalung janji bulan merah senyum untukku. Oh mimpiku, oh mimpiku, datanglah dekat.
jumpa selintas. Awan hitam berlari dariku. Malamnya datang tak diundang, lewat satu mimpi yang ketika mimpiku ceritakan, ada senyum di sudut bibirnya. Sekarang dia kalungkan janji, bulan merah senyum untukku. Oh mimpiku, oh mimpi. Kenyataan yang jelas ku rindukan. Oh mimpiku, oh mimpiku. Tanyakanlah padanya, di mana dan kapan ia sukanya. Di mana dan kapan ia sukanya.
Estimados radescucha, los cantantes de los años 70 y 80 en el país nacen en gran medida de sus presentaciones, de donde sus capacidades vocales surgen, tales como Titik Puspa, Harfay Malaihulu y otros cantantes, entre ellos Amir Faisal. Amir Faisal ganó el concurso de estrella de radio en la década de 1980. Desde ahí, la carrera de canto de Faisal Amir comenzó a explorar el mundo de la música pop de Indonesia. Pero que de los muchos álbumes, solo una canción, Sinfonía Inda o Sinfonía Hermosa, que muy popular. Estimados radioescucha, así fue el mundo musical esta vez. Gracias por su atención.
Pernah miskin akan doa. Kau yang menyalakan pelita dalam hidupku, jadi penerang jalanku. Langkah demi langkah berjuta mawar di hatiku. Kau ilham bagi syair dan laguku. Hatimu dan tutur sapamu menyejuk jiwa. Jatuh dalam pelukanmu dengan doamu, langkahku kian jadi pasti. Aku rela membagi kasih denganmu, walau ku tahu merindukanku. Kau ilham bagi syair dan laguku. hatimu dan tutur sapamu penyejuk jiwaku. Aku rela jatuh dalam pelukanmu. Dengan doamu langkahku kian jadi pasti. Aku rela membagi kasih denganmu.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Semati demikian kau ucapkan janji, menangis kita berdua, tertawa bersama. Jadi segalanya kau tak peduli lagi, entah dia lebih menghancurkan kalbu. Kau bercumbu di depanku, oh Tuhan, tunjuk dosa dan salahku. Mudahnya ia buat janji, semudah ia ingkar janji. Alangkah kejamnya cinta, pedihnya kejam, oh kejam, pedih, oh pedih, cinta, oh, oh, oh cinta, kejam.
Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.